Estamos en el capítulo 4 del libro de Gálatas, en el versículo 4 y el versículo 5. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. La palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí hay un pasaje muy bonito, pero para que realmente lo empecemos a entender, tengo que decirte algo acerca del libro de Gálatas. Y empezar primero desde el principio. El libro a los Gálatas lo escribió Pablo. En uno de sus viajes misioneros fue al territorio de Galacia. Y ahí conoció a los Gálatas, unas cuantas personas que se juntaban en casas para escuchar las predicaciones del apóstol Pablo. Y él les enseñó muchas cosas acerca de Dios. Primero que nada les dijo cómo tener comunión con Dios. Recibir a Cristo en su corazón, tener el regalo de Navidad para sus propias vidas. Y después tuvo que dejarlos, sencillamente porque tenía que formar nuevos grupos en otras ciudades. Como ustedes saben, y aquí lo vemos en la palabra de Dios, él fue a Tesalónica, y él fue a Éfeso, y él fue a Corinto, e inclusive llegó hasta Roma. Y dice aquí en sus cartas que tenía toda la intención de ir a España. No sabemos finalmente qué tan lejos llegó el apóstol Pablo, pero estuvo durante 40 años recorriendo todo el Imperio Romano con las buenas nuevas de Jesucristo, diciéndoles a las personas del milagro de la Navidad, de que hay esperanza para el hombre, de que el hombre puede todavía llegar al cielo. Y de eso habla a los Gálatas, porque los Gálatas recibieron ese regalo que Dios mandó a través de Pablo, en donde encontraron la libertad. Inclusive el libro de Gálatas frecuentemente se denomina la declaración de libertad. La libertad del hombre, el hombre aprisionado a sus debilidades, a sus temores, a sus pecados, a tantas cosas que lo apremian, lo aplastan, y ante la realidad de la muerte, está siempre encadenado, siempre temeroso, y nunca puede tener una vida abundante en la tierra. Y más que eso, no puede agarrar el cielo, no puede llegar a él. Sabe que de alguna manera ha hecho mal, y que cuando él muera será juzgado por Dios, y en ese juicio no le irá muy bien, y entonces no podrá entrar al cielo. Y su propia conciencia lo acusa constantemente. El hombre ha diseñado muchos juguetes, muchas maneras para descomponer el termostato que se llama la conciencia. Y ha tenido éxito relativo y la descompone. Y entonces dice, no, eso no está mal. Depende de cómo lo veas. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, pero depende de muchas cosas. Y entonces vive en un mundo relativista, habiendo descompuesto el termostato absoluto de Dios, que es la conciencia. Pero de vez en cuando, es unos aparatos que si lo mueves de cierta manera, otra vez empieza a funcionar. Cuando ya estaba descompuesto, se despierta en medio de la noche. Su intranquilidad y su vacío hacen que su conciencia trabaje otra vez y le diga, tú estás mal. Las cosas que estás haciendo no están bien. Estás viviendo por las cosas equivocadas. Pronto tendrás que enfrentarte al Creador. El Creador sí existe. No me vengas a decir que eres ateo. O una palabra más bonita que muchos usan, soy agnóstico. Y les pregunto, ¿qué quiere decir eso? Y no me pueden decir, ¿verdad? Pero suena bonito. Pero Dios ha puesto en nuestras conciencias la realidad de Dios. El diseño del hombre es que tenga compañerismo con el Creador. Y nuestros pecados, dice la Biblia, nos han apartado de Dios. Cuando éramos pequeños, empezamos a transgredir esa ley de Dios, empezamos a violarla. Y eso nos llevó a estar fuera de Dios. Bueno, este libro de Gálatas habla de que hay unas buenas nuevas. La posibilidad de que nuevamente el hombre tenga compañerismo con Dios. Que no lo vea como un juez terrible que quiere juzgarlo, sino como un padre amoroso que quiere darle el universo. Y esta carta nos habla de libertad. La libertad del hombre. Dice el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A veces pretendemos hacer tantas buenas obras para apagar nuestra conciencia, como que pensamos que la cuenta de nuestra conciencia es como la cuenta bancaria. Tiene cosas negativas y positivas, débitos y créditos. Y si le echo suficientes, puedo gastar por acá, con tal de que más o menos me salga positivo. Pero así no es lo que dice Dios. Todas las obras buenas que tú hagas nunca podrán pagar por una mala que tú hagas. Esa es jurídicamente la ley de Dios y la ley del hombre. Si tú matas a una persona y das $1,000,000 para la construcción de un hospital, eso no pagará por ese asesinato, jamás. Y cuando tú le digas al juez tu argumento de tu gran caridad hacia esa beneficencia pública que estás haciendo, te dirá el juez, aquí no podemos hablar de eso. Tenemos que hablar del asesinato que usted cometió. Así es con la ley de Dios también. Entonces no es una cosa de hacer obras buenas, para nada, sino de agarrarnos de un Salvador que nos salva de lo que hemos hecho. Por eso dice el versículo otra vez, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús vino a libertarte a ti, exclusivamente a ti. ¿De qué? Del peor enemigo que tú traes, que eres tú mismo. Que vives con él allá adentro y que de alguna manera te hace tanto mal y te lleva por caminos tan equivocados. Y Dios viene y él te libera, él te da la libertad. Y ese es el más grande regalo que Dios nos puede hacer a nosotros. Imagínate tú que estuvieras encarcelado 20 años en una prisión terrible, en donde lo peor que te puedas imaginar, ratas y humedad y suciedad y todo lo que tú quieras, y que viniera alguien con una llave y que abriera esa celda y te sacara de esa prisión. No solamente te sacara de esa prisión, porque no sabrías qué hacer habiendo estado tanto tiempo en prisión, sino además te lleva de la mano al palacio del rey. Y te dice, yo quiero que en este palacio te olvides de aquella prisión, de toda aquella pesadilla de tu vida pasada y que de ahora en adelante sepas que tú has sido adoptado por el Rey para ser hijo del Rey. Sería una noticia tremenda. Y eso es exactamente lo que nos dice Dios. Y en el libro de Gálatas, estas personas que habían sido libertadas de la prisión y habían sido llevadas al palacio del rey para ser hijos del rey, de alguna manera, por los hábitos del pasado, habían regresado a la prisión. Habían ido a la prisión, no habían encontrado ya a nadie, habían entrado, habían cerrado la puerta, no tienen llave, pero la cerraron y se volvieron a sentar en aquella prisión terrible de la cual siempre habían querido salir. Y llega Pablo y les dice, señores, ¿pero qué ya no salieron de la prisión? ¿Qué Cristo no vino y los sacó por fe de esa vida terrible en la cual ustedes vivían y los llevó al palacio del rey? ¿Por qué quieren otra vez regresar a la prisión? Dice el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero decir de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la fe, de la ley, o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Ellos estaban regresando a tratar de ser buenos, a la idea de que si hago una obra buena, cancelará una obra mala, y ahí la llevo. Y no entendían que todas mis obras buenas jamás pagarán por una obra que yo haya cometido contra Dios. Este libro es el libro de la libertad. Y hay un pequeño pasaje en este libro que nos habla específicamente de esa libertad con respecto a la venida de Cristo. Dice el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La ley nos condena. Yo estoy seguro que tú conoces los 10 mandamientos, has oído de ellos cuando menos, y empiezas a leer, mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo el tiempo. Tache. Número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el sumario de los otros 9. Tache. No puedo cumplir la ley. Entonces, ¿para qué me dio Dios la ley? Qué terrible Dios que me da una ley que no puedo cumplir. Y mucha gente trata de cumplir los 10 mandamientos. Seguro lo has intentado tú. Solo para darte cuenta que al conocer la ley, eres condenado. Porque la quebrantas todo el tiempo. Y no puedes hacer nada al respecto. Es como si Dios viniera, conociendo el diseño que Él mismo hizo en tu cuerpo, y te dijera, Olivia, está prohibido en este país respirar. Todo aquel que respira muere irremisiblemente al día siguiente. Y tú dices, pues, bueno, es una ley, y Dios es sabio, hay que cumplirla, ¿no? Y vas a acabar totalmente frustrada. Cuantimás si tomas un pequeño curso de anatomía y conoces cómo trabaja tu cuerpo y cuánto necesita de oxígeno. Y entonces empiezas a tener dudas acerca de Dios. Dios, ¿cómo es posible que tú saques esta clase de ley. Así es con la ley de Moisés. ¿Por qué Dios me das una ley que yo no puedo seguir? Me dices que debo de amar a mi prójimo, pero si yo soy la persona más egoísta del mundo, ¿te estás burlando de mí? Pero no es así. Dios quiere que al conocer la ley y al saber que no puedes seguir la ley, corras a un Salvador que te salve de la condenación que ya sabes tener. Eso es lo que quiere Dios. Que veas su ley tan alta y que al ver que no puedes llegar a ella, corras a un Salvador. A un Salvador que te quiere salvar de ese destino terrible que tienes por no poder cumplir la perfecta ley de Dios. Cristo vino a ser ese Salvador. Dice la palabra de Dios en ese versículo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios es sabio. Dios es muy sabio. Él mandó a Jesucristo en el momento exacto. No lo mandó en el siglo XX, con computadoras, satélites, aviones, televisión, para que él mismo saliera en la televisión. Señores, háganme caso. No lo hizo así. Porque Dios es un Dios individual. Y no trabaja a través de la televisión, sino a través de un contacto personal. Mas sí lo envió a este lugar pequeño que se llama Judea, allá hace 2000 años. En el momento en que las profecías del Antiguo Testamento para los judíos eran tan claras, que ellos sabían que el Mesías estaba por llegar. Dice Juan 1:20, cuando Juan el Bautista está bautizando, yo, le dice Juan el Bautista, yo no soy el Cristo. Estaban esperando al Cristo, creían que era Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, yo no soy esa persona que ustedes piensan que ha de llegar. Ahí viene, pero no soy yo. O en Mateo 2:2, ¿te acuerdas cuando los magos llegan a Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorar? Allá en el oriente vimos su estrella, la estrella de Jacob, que está profetizada en el libro de Números. Hemos venido a ver al Mesías. Aún personas no judías conocían suficiente de las Escrituras para saber que estaba por venir el Mesías. Era el tiempo exacto de Dios para la llegada de Jesús. Había fracasado la humanidad con la gran cultura, literatura y sabiduría de los griegos. Había venido la conquista de Roma y con ello muchos caminos y mucha comunicación, para que pronto se pudiera difundir por todos lados lo que estaba pasando en el imperio. Todo eso Dios lo tenía planeado para la visita de Dios a la tierra. Y el mundo estaba igual de vacío que hoy. Los romanos con todas sus riquezas, los griegos con toda su cultura, no podían satisfacer este vacío tan profundo que todos traemos en el corazón. Y han pasado 2000 años y seguimos con el mismo problema. El hombre está enfermo y necesita quien lo sane. Y Jesús vino a sanar. Jesús es el médico que viene a sanar tu alma. Dice la palabra de Dios en este mismo versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Había una misión. Y estas palabras nos dicen que Cristo no estaba naciendo en ese momento, que había una preexistencia y además una divinidad de Jesucristo anterior. Dios lo envió, quiere decir que ya existía. ¿A dónde lo envió? A la tierra. ¿Para qué? Para una misión específica que vamos a ver en unos momentos. Dios Padre y Dios Hijo estaban en compañerismo eterno desde la fundación del mundo. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre y vino a la tierra. Dios envió a su Hijo. Y también nos habla de la naturaleza divina de Dios. Le daba la capacidad de cumplir la misión a la que había venido. Si Jesucristo no hubiera sido divino, si Jesucristo no hubiera sido Dios, y hay muchas personas que dicen que no era Dios, entonces no podría cumplir la misión que vino a cumplir a la tierra. Él traía esa llavecita de nuestra prisión. Y él era la única persona capacitada para llegar con la llave y abrir la puerta para que nosotros pudiéramos salir de la prisión a la libertad y apoderarnos del regalo de Navidad. Sin esta divinidad de Cristo, sería imposible cumplir la misión. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, ninguno que nacerá después, porque todos han pecado y necesitan a alguien que los libre de ese pecado. Él no ha pecado. Él no necesita salvador, Él viene a ser tu salvador. Él vivió la vida perfecta que se te demanda a ti y fue tu sustituto en la vida, para que también al ser tu sustituto en la muerte, tú puedas tener compañerismo con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice el versículo el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo tenía que ser Dios en la tierra. Pero también nos habla de que Jesucristo era hombre, no solamente era Dios, era hombre. Nos dice el versículo aquí de Gálatas, continuando con el pasaje. Muchas gracias. Nacido de mujer. Pues todos los hombres nacen de mujer. Y Jesucristo nació de mujer. Y nos habla de la humanidad de Cristo. Pero nos habla de una humanidad un poco diferente. No nacido de padres, nacido de mujer. Nos habla de que Jesucristo nació sobrenaturalmente. Él no tuvo un padre. Él tuvo una madre, pero no tuvo padre. Si hubiera tenido padre, entonces hubiera recibido la misma naturaleza pecaminosa que todos nosotros, nuestra tendencia al mal que viene en la sangre. La traemos desde Adán todos, pero él no. Porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de una virgen, dice la palabra de Dios. Dice que el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Sin su humanidad no podría identificarse con ninguno de nosotros. No sabría por las cosas por las cuales pasamos y cómo sufrimos y nos afligimos y somos tentados. Él fue el representante del hombre ante Dios. Por eso constantemente en la Biblia oímos que Él es el Hijo del Hombre. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces me preguntan, ¿y por qué le llaman el Hijo del Hombre? Porque es tu representante ante Dios. Él es tan hombre como tú. Y fue tentado igual que tú, para socorrerte en tus tentaciones, aunque Él nunca cayó, por no tener esa naturaleza pecaminosa que traemos nosotros. Por aquí viene algo muy interesante, que es donde empieza lo que yo decía del regalo de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo vino bajo la misma ley que tenemos tú y yo, la ley de Dios, la ley que está impuesta, que nosotros cumplamos y que no podemos cumplir, pero Él sí la cumplió y la cumplió a tu favor. Para que si tú te agarras de Él, en sus méritos, tú puedas tener la aceptación de Dios. Dice la palabra. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Cristo vino con un propósito específico a la tierra. Él cumplió la ley completa. Nunca pecó, nunca transgredió una sola vez esa ley. Y luego dijo, yo quiero dar esta vida perfecta a todo aquel que quiera, para que él, basado en esa vida, tenga la perfección que Dios demanda. Yo soy el Salvador, el sustituto ante Dios de cualquier hombre que quiera. Y ese realmente es el regalo de Navidad. Es una tragedia, es una verdadera tragedia, que las Navidades vienen y van, y el hombre nunca entiende de qué se trata la Navidad. Nunca. Esta misma tarde estaba yo invitando gente a que viniera esta noche y me decían, no puedo ir. Hoy tengo la cena de Navidad en la oficina, imagínate. No puedo faltar. Ahí estará el licor, ahí estarán los chistes, ahí estará el tratar de apagar mi terrible vacío de todo el año. Y mañana tengo la posada, tampoco podría verte mañana. Después tengo que ir a Liverpool a comprar regalos para todas aquellas personas a las cuales he agredido durante todo el año. Y ahora con un pequeño regalo, a ver si más o menos reparo la situación. Muchas personas el 24 no quieren que sea día 24. Les viene tristeza, les viene congoja, les viene depresión. Porque ellos saben que de alguna manera la Navidad no concuerda. Y yo quisiera que tu Navidad sí concordara. Pero no nada más el día 24. La Navidad no es el día 24. La Navidad es todos los días. Apoderándome de Jesús, haciendo que nazca en mi corazón, apoderándome de lo que Él hizo, de un regalo gigante a través de una llavecita en donde me dio la libertad, vivir en esa libertad. La libertad de la confianza en Dios, la libertad y seguridad de que tengo vida eterna, la tranquilidad y seguridad de que Dios no es mi juez, sino mi Padre. La paz maravillosa que Él me da. En enero y en junio, y cuando no hay dinero, y cuando hay mucho dinero, y cuando no hay salud, y cuando no hay salud. Dios nos da una perspectiva correcta de las cosas. Y todos los problemas los vemos a través de estos anteojos que Dios nos da. Y entonces vemos las cosas tan diferente como las del mundo de allá afuera. ¿Cuántas personas en esta noche están celebrando las fiestas de diciembre? Y vas a esas fiestas y que a lo mejor estás yendo a algunas. Y la verdad nos da tristeza de que estén tan lejos de entender lo que quiere decir la Navidad. Esta tarde me acordaba yo de una obra de teatro que hubo hace tiempo, hace años. La estaban anunciando mucho. Y me acuerdo que una vez, cuando estaba viendo el tenis o algo así en la televisión, salió el anuncio para que fueras a ver esta obra de teatro. Se llamaba José el Soñador. A lo mejor ustedes la fueron a ver. Yo no fui. Me dio tristeza ver lo que estaban anunciando. La enseñanza de José en la Biblia, en el libro de Génesis, es gigantesca, es maravillosa. Te hace llorar y te hace querer ser como él. Y sin embargo, estaban presentando una obra barata, cursi, corriente y hasta grosera acerca de José el Soñador. Y yo me decía, qué lejos está el mundo de conocer las cosas de Dios. Si Cristo regresara a la tierra, lo volverían a matar. Es un tonto, es el tonto de la colina. ¿Oíste esa canción por ahí, verdad? Fue dedicada a Jesús. El tonto de la colina. Tan tonto que acabó muerto en una cruz. No supo cómo llevarla bien. Y lo tuvieron que matar. No entendemos la Navidad. La Navidad es que Cristo vino y nació de mujer y nació bajo la ley para ser tu sustituto y que tú pudieras entrar al cielo. Si Cristo no hubiera venido, nunca tendríamos la oportunidad remota de entrar al cielo. Jamás. Porque por mis obras yo no entro al cielo. ¿Qué podría yo hacer para llegar al cielo? Llegar a Dios y decir, Dios, hice 5 obras buenas, 300 malas, menos 295, perdóname, ¿no? Y Dios diría, yo soy un juez justo que requiero pago. Y ninguno de nosotros, a lo mejor tú eres un poquito mejor y tienes 6 obras buenas y 294 malas. Y estás mejor que yo, pero de todas maneras no entra. ¿Hay alguna persona que pudiera justificarse ante Dios? ¿Hay alguna persona que pudiera decir, yo voy a ir al cielo porque yo sí he sido muy bueno? No la hay. Por eso Cristo tuvo que venir con una llavecita, con ese regalo de la Navidad, a poder abrir la celda de nuestra miseria, porque nunca podremos entrar al cielo por nuestras obras. Nunca. Él nació bajo la ley para cumplir la ley a mi favor y yo sea libre de esa ley y ya no tenga que vivir bajo esa ley, sino una nueva ley que se llama la ley de Cristo, en donde Él me da otra manera muy diferente de vivir, en su propio poder. Él lo hace por mí. Ese es el mensaje de la Navidad. Lo más maravilloso es que ese mensaje de la Navidad tuvo una misión, un propósito. Y lo vemos aquí en este pasaje de Gálatas, en este versículo que estamos viendo, en donde dice que nació bajo la ley para algo. Dice el versículo 5 de Gálatas 4, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él vino y me dijo, Carlos, afortunadamente ya no tienes que seguir tratando de cumplir la ley. Yo la cumplo a tu favor. Yo te redimo. Yo te rescato. Yo pago el precio que Dios demanda para que tú estés libre. Y en la Biblia vemos con gran claridad, en el Antiguo Testamento, cómo los esclavos eran redimidos, eran llevados al mercado público y puestos en subasta. Cristo estaba allí. Y Él te vio a ti, miserable, sin poder hacer nada, encadenado, y dijo, yo pago por esa persona. El precio es muy alto, le dijeron. No importa, yo puedo pagar porque tengo lo suficiente para hacerlo. No hay nadie que pueda hacerlo. Y Él pagó. Y pagó con el precio que Dios demanda. ¿Sabes cuál es ese precio? Dice Hebreos 9:23, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Él pagó con el precio de su propia sangre para que tú fueses redimido. Y habiendo sido redimido, y teniendo Él el derecho de hacerte su esclavo, porque eso parece que iban a comprarlos, ¿verdad? Yo iba a comprar un esclavo porque yo necesitaba esclavos para mi casa. Pero Cristo fue a comprar esclavos para ponerlos en libertad. Que al haber pagado por Él, le decía, eres libre. Haz lo que quieras, corre, ve, no importa. Por fin eres libre. Tan libre que los mismos esclavos de Cristo decidieron quedarse con Él. Y Pablo dice, yo, esclavo de Jesucristo, pero por voluntad, porque yo quiero ser esclavo de Él. Cristo vino con el específico propósito de redimirnos de la terrible situación en donde estamos. Tan terrible que el hombre ni siquiera se da cuenta. Y por eso la tragedia de la Navidad. Que la gente no puede dejar de asistir a la posada en donde va a haber toda esta fiesta. Y no solamente van a una, van todos los días, de aquí hasta el día no sé cuánto. Es más, cuando llega el día 2 de enero, exhaustos dicen, qué bueno que ya se acabaron las fiestas. Fueron todas las noches, el día 31 hasta las 3 de la mañana, porque hay que esperar el año nuevo. Yo a veces me la paso dormido, pero a veces me levanto y digo, ¿dónde estará? Yo veo la noche igual. Pero el hombre está buscando en los lugares equivocados. Y sin embargo le dices que venga una de esas noches, nomás una, a la plática en Navidad. Y no viene. Muchas de las personas que hemos invitado, tanto esta semana como la semana pasada, no vinieron. Están muy ocupados en sus fiestas de Navidad. Trágico. Cuando el que tiene el regalo de Navidad es Jesús. Y te lo quiere dar sin tarjeta de crédito. Y sin tener que ir a Liverpool. Y es más, sin tener que pagar absolutamente nada. Porque Él te lo da gratuitamente. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Maravilloso. Que toquen la puerta y que vengan con un maravilloso regalo y te digan, traigo un regalo de parte del rey de esta comarca y de todas las comarcas. ¿Cómo? ¿A mí? Pero si ni sabe que existo. No, no solamente sabe que existes, sino que tiene un maravilloso mensaje para ti. Abre el regalo. Y encontramos una llavecita, y esa llavecita sucede que abre la puerta de mi miseria, de mi tristeza, de mi congoja, de mi prisión tan terrible en donde he estado siempre. Y cuando hablo del costo, me dice Dios, costo, pero si no lo puedes pagar. Yo lo tuve que pagar por ti. Pero la carta tiene algo más. Esa carta del rey. Dice aquí, en el último párrafo, el último pedacito de este versículo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? El resultado. ¿A fin de qué? Recibiésemos la adopción de hijos. Uf. Nuestras mentes no llegan a captar toda la inmensidad de este mensaje. Dios quiere que seamos hijos de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí. Aquí hay una palabra muy importante. Habla de adopción. ¿Ah? Ninguno de nosotros está capacitado para ser hijo de Dios. Solo hubo uno, que fue Jesús. El haber sido pecadores nos ha hecho criaturas fuera de Dios. Y a veces me dicen que todos somos hijos de Dios. Y le digo, estás equivocado. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Hechos a su imagen y semejanza, pero nunca hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, necesitas ser adoptado. Estás fuera de la familia. Él tiene que meterte a la familia legalmente, pero a través de la adopción. Y Dios quiere que tengas eso como resultado de la venida de Cristo a la tierra, de que tú seas hijo de Dios. Dice un versículo en Juan 1:12. A lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú agarras ese regalo, cuando tú tomas esa llavecita, con ello viene un acta de adopción. Para que entres a formar parte de la familia de Dios, con todos los derechos de un hijo. Y que un día tú vivas en el castillo del rey, allá en el cielo. Dice, para que recibamos la adopción de hijos. Ese es el regalo tan maravilloso de la Navidad. Dios quiere que tú te asegures de que eres hijo de Dios. No lo eres. Tus pecados te tienen separado de Dios. Eres criatura de Dios. Y estás, dice la Biblia, bajo la ira de Dios por tus pecados. Pero Él tiene una solución, y esa solución es Jesucristo, quien vino, nació en Belén, no bajo un arbolito, mas sí con la promesa del regalo de Navidad, para que al morir Él a tu favor, si tú te agarrases de ese regalo, tú fueses adoptado hijo de Dios. Y nunca más fuese tu juez, sino tu padre. Esta noche, yo quisiera con todo mi corazón de que tú no salgas de esta puerta sin que tengas esa acta de adopción, que tengas esa llavecita de libertad, que te lleves el regalo de Navidad que se llama Jesucristo. Porque al tener ese regalo de Navidad, tienes vida eterna. La entrada al cielo es gratis cuando mueras, independientemente de lo que hayas hecho, porque si es de lo que hayas hecho, nadie entra. Y además una vida abundante en la tierra, con un Dios que sí nos enseña cómo vivir abundantemente aquí en la tierra, como hijo del Rey. Dice el versículo 6, nomás para que veas cuánto hay en esto, que ya no quiero entrar en esto, ya no hay tiempo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Padre, el cual clama, Abba Padre. Abba quiere decir queridísimo Padre, como si fuera tu Padre terrenal. Así quiere Dios que tengas compañerismo con Él. Así que ya no eres más esclavo, dice el versículo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta noche, asegúrate de que tú eres hijo de Dios. Me dirás, bueno, ¿y cómo puedo yo ser hijo de Dios? ¿Hay algún papelito que tengo que firmar? ¿Hay algún pase que nos regalan aquí? ¿Algún ritual que tenemos que ir, cortarnos el pelo, raparnos completamente, pagar una cantidad a lo mejor para ser miembros, verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? no hay nada que hacer. No podemos hacer nada más que admitir cuánto necesitamos de Jesús para que Él nos dé el regalo, porque es un regalo. Si tuviera cualquier costo, cualquier condición, ya no sería regalo. Tendría pago. Pero Dios te da un regalo. A Jesús a habitar allí. Que Él te extienda esa acta de adopción. Que Él abra la puerta de tu celda. Que Él te regale la vida eterna. En un acto de fe, que tú hagas una pequeña oración y que tú le digas: Jesús, ven y nace en mi corazón. O ven y nace en mi corazón. Esta noche, en este mismo momento, aquí donde la verdad es que está re fea la cosa dentro, pero tú puedes cambiarla. Ven y transforma mi vida. Dame una vida abundante aquí en la tierra. Llévame a ese lugar maravilloso de tu palacio, la vida eterna cuando yo muera. Porque es totalmente gratis. Es el mensaje de Dios. Hazme tu hijo. Ya no quiero vivir en esclavitud. La esclavitud de la vida es terrible. Todas mis frustraciones, todos mis temores, inclusive el temor a la muerte, ya no lo quiero tener. Sácame de esa esclavitud. Hazme tu hijo. Hace 17 años, ya te voy a tener que decir 18 muy pronto, en febrero de 1977, yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y me llevara a la libertad. Y he estado disfrutando por 18 años esa libertad, aunque aquella libertad preciosa de entrar al palacio cuando yo muera, ¿va a ser? No lo puedo ni comprender. Y todo fue gratis. Y esa libertad se te está ofreciendo a ti en esta misma noche. Gratis. Si tan solo le abres la puerta de tu corazón a Cristo y le pides que entre a regalarte ese regalo precioso. Yo quisiera pedirles a todos que inclináramos nuestros rostros un segundo, que cerráramos los ojos, como para meditar un poco acerca de nosotros mismos, que veamos hacia adentro, ahí donde nadie puede ver, y que desde ahí tú clames a Dios. Quiero hacer una pequeña oración con los ojos cerrados, suplicándote que tú la repitas conmigo en el silencio de tu corazón, invitando a Cristo a que entre a tu vida y te dé el regalo. Señor, entiendo que soy un pecador. Entiendo que eso me tiene separado de ti. Y en este momento te pido perdón por mis faltas. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en ese sacrificio que tú hiciste por mí, entra en mi corazón esta noche. Sé mi Salvador y mi Señor. Entra en mi corazón y dame el regalo de Navidad, la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.